En Mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Juntos le seguimos cargando de esperanza. Es el lema escogido para la segunda carrera solidaria escolar FASFI, que han llevado a cabo en el Colegio Miralba Jesuitinas de Vigo este pasado miércoles. La organización de esta carrera se engloba dentro del proyecto de aprendizaje y servicio de la asignatura de religión del colegio. Hoy viernes 29 de abril queremos conocer un poquito más sobre esta iniciativa y para ello nos hemos trasladado al Colegio Miralba de Vigo para hablar con dos de los alumnos de cuarto de la ESO encargados de este proyecto y también con su profesora de religión. Estas y otras muchas novedades te las contamos en este espejo de Tui Vigo. Un saludo de quien te habla, de Carol Buceta y de todo el equipo que hace posible este programa. Saludamos ya a nuestra compañera Nuria Núñez. Muy buenas tardes y feliz Pascua nuevamente.
Feliz Pascua, Carol. Buenas tardes.
Comenzamos repasando algunos de los acontecimientos más destacados de los últimos días.
El pasado sábado, la Delegación de Pastoral Juvenil y Universitaria de Tui Vigo organizó el Encuentro Diocesano de Jóvenes en el Colegio San José de Cluny.
Al encuentro acudió cerca de un centenar de jóvenes de distintas realidades diocesanas. Escuchamos a continuación el testimonio de Telmo, uno de esos jóvenes participantes en el Encuentro Diocesano de Jóvenes.
Yo lo he vivido de una forma pues muy alegre. Llegué allí pues sin muchas expectativas de, bueno, de pasármelo bien y tal, pero ya desde el principio eso cambió radicalmente. Ver a tanta gente, algunas caras pues conocidas, otras no, y ver que todos estábamos allí por una única razón, que era Jesucristo. Eso y todas las actividades que hemos hecho a lo largo de la mañana, de la tarde, conviviendo todos juntos, pues me hizo salir de ahí súper reconfortado, con ganas de otro encuentro así, con ganas de vivir más días como ese. Y mi experiencia la describiría como un encuentro con Jesús, claramente, porque al final hemos tenido un tiempo de adoración al Santísimo. Ese tiempo me ha ayudado mucho a saber que no tengo que desviarme del camino que debo seguir, que es el camino de Jesús.
También el sábado, Música no Claustro organizó una jornada de estudios sobre la misa medieval de San Telmo en el convento de Santo Domingo y actual sede de la UNED en Tui.
El domingo pasado, a las 5:30 de la tarde, el ensemble de música antigua Segunda Práctica interpretó la misa medieval de San Telmo en la Catedral de Tui, gracias al trabajo de Música no Claustro junto con el de otras instituciones públicas.
Escuchamos a continuación un pequeño audio de Samuel Diz, responsable de Música no Claustro, sobre este proyecto de recuperación de la misa medieval de San Telmo.
Es un vestigio musical que se encuentra en el archivo de la catedral y es el testimonio de mayor significancia sobre cómo era la celebración de San Telmo en la Edad Media. Momento en el que San Telmo todavía no era conocido como San Telmo, era Pedro González o Corpo Santo, y era ese oficio a él dedicado en un contexto medieval donde las celebraciones litúrgicas eran especialmente cantadas, en lo que conocemos como canto gregoriano. Y este testimonio musical que unos 5 o 6 siglos después estamos recuperando y estamos haciendo volver a sonar y vivirlo, digamos que lo recuperamos en este contexto propio de la festividad patronal de San Telmo.
El lunes la diócesis de Tui Vigo celebró la fiesta de su santo patrón, San Pedro González Telmo.
El obispo de Tui Vigo, Monseñor Luis Quinteiro, presidió la Eucaristía solemne y la procesión de las reliquias por las calles de la ciudad.
En esta ocasión, el Cuerpo de Bomberos de Valencia se encargó de realizar la ofrenda al santo tudense. Escuchamos un fragmento de la ofrenda pronunciada el lunes.
Por el apoyo que siempre prestas a los que generosa y desinteresadamente exponen sus vidas por la seguridad de los demás. En este año, más que nunca, las mujeres y hombres de los bomberos de Valencia te pedimos tu amparo para los más de 26.000 bomberos portugueses en el cumplimiento de sus misiones.
Durante la celebración eucarística, el obispo de Tui Vigo destacó la necesidad de la intercesión de los santos como San Telmo en la vida cotidiana de las personas. Le escuchamos.
Necesitamos de Dios, necesitamos de la protección divina, necesitamos de intercesores como San Telmo que nos recuerdan que los hombres somos capaces de muchas cosas, pero en momentos como este nos damos cuenta de que todavía nos falta algo. Y nos falta entendernos, nos falta aceptarnos, nos falta perdonarnos. Y ese es el mensaje que Dios, a través de Jesucristo, nos trae a todos. Es el mensaje que a través de Jesucristo nos llega a nosotros como cristianos, que tenemos que perpetuar esta misión.
A las 9 de la noche de ese mismo lunes, la imagen de San Telmo, junto con una veintena de imágenes, procesionó por las calles de la ciudad de Tuy hasta la plaza de San Fernando, donde se realizó la ofrenda floral en honor a San Telmo.
El lunes comenzó una nueva asamblea plenaria de los obispos españoles en la sede de la Conferencia Episcopal Española.
A la asamblea ha acudido también el obispo de Tuy Vigo, Monseñor Luis Quinteiro, para tratar el desarrollo de la fase diocesana del Sínodo de los Obispos o la situación actual de los refugiados ucranianos en España, entre otros temas.
El miércoles, el Colegio Miralba Jesuitinas de Vigo organizó la segunda carrera escolar FASFI, bajo el lema Juntos le seguimos encargando de esperanza.
La actividad ha estado animada por los alumnos de cuarto de la ESO que durante los últimos meses han desarrollado un proyecto de aprendizaje y servicio para la asignatura de religión.
Y hasta aquí el repaso de los últimos días.
En Mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Te lo contaba al inicio, hoy nos hemos trasladado hasta el Colegio Miralba Jesuitinas de Vigo para conocer más sobre esa segunda carrera escolar solidaria FASFI, que han organizado bajo el lema Juntos le seguimos cargando de esperanza. Ha sido este pasado miércoles el día en el que han celebrado esta carrera escolar solidaria. Pero esto no ha sido solo una carrera solidaria, sino que esta actividad ha formado parte del proyecto de aprendizaje y servicio desarrollado por los alumnos de cuarto de la ESO desde la asignatura de religión. Por eso, para conocer un poquito más de este proyecto, están con nosotros Mamen, profesora de religión, y dos de sus alumnos, Bea y Marcos. Bea, Marcos, antes de nada, lo primerísimo, tenéis que presentaros, contarnos un poquito quiénes sois vosotros, qué hacéis aquí.
Bueno, yo soy Bea, Colegio Miralba, Jesuitinas Vigo, y voy en cuarto de la ESO. Y nada, también estoy aquí con mi compañero Marcos.
Hola, soy Marcos, un compañero de Bea de cuarto de la ESO. Creo que voy a seguir por ciencias, porque la verdad este año de prueba que ha sido para mí cuarto de la ESO de ciencias, me he sentido cómodo y espero seguir en bachillerato de ciencias.
Yo también tenía pensado seguir en el colegio, en bachillerato y en letras. La verdad es que no sé qué quiero hacer en un futuro, pero sí, para empezar, eso.
La experiencia de ayer yo creo que les ha servido también, o uno de los objetivos es que les oriente un poquito en su vida, ¿no? Entonces, Beatriz, ¿tú has descubierto algo ayer, en el día de ayer?
He descubierto que trabajar con niños pequeños pues no era tan difícil y que al final te lo pasas súper bien, te sientes súper querida por ellos y te dan ganas de dar todavía más. Sentir como que eres la líder y que la gente te hace caso, te quiere hacer caso, pues la verdad es que eso a ti como persona pues te llena un montón. Me he dado cuenta de que trabajar con niños pequeños pues me encanta.
¿Y Marcos?
Yo, al estar en bastantes clases distintas de edad, me he dado cuenta que cada curso es un mundo y cada curso tiene sus ideas y sus formas de pensar. Por ejemplo, yo he estado en segundo de la ESO haciendo un brilé y un gallo montado ahí. Y luego te vas a los de quinto de primaria, todos con miedo, mirándote. Y luego en infantil ya, todos con muchísimo respeto, jugando contigo. Yo he aprendido que tienes que tratar a los demás como quieres que te traten a ti. Los puse en juego, por ejemplo, con los de segundo, pues intentar hacerme a sus amigos para que me hagan caso, por lo menos. Ponerme en su piel. Y luego en infantil, pues dibujar con ellos. Hacer sus tareas que para ellos eran difíciles, por ejemplo, pintar, que se salían y ayudarles. Me he sentido muy bien y muy a gusto. Y en un futuro yo quiero seguir haciendo esto.
¿Cuánto tiempo ya habéis estado trabajando en este proyecto? ¿Cómo ha sido todo el proceso de aprendizaje? ¿Cómo lo habéis vivido vosotros?
Principio de curso, en septiembre, empezamos con una idea, que es que la comentó mi mamá antes, que era ¿quién quiero ser? Y a partir de ahí fuimos viendo nuevos conceptos.
Empezamos el proyecto en específico en enero, trabajando las habilidades sociales, la empatía, la inteligencia emocional. Y pues nada, hasta el día de ayer.
Imagino que todo lo que habéis aprendido no será para dejarlo aquí en el colegio. Entonces, ¿cómo creéis que se puede aplicar todos esos conocimientos adquiridos a la vida cotidiana, al ámbito fuera de este colegio?
Pues yo creo que si vais a algún sitio y os encontráis con alguien que se siente mal, podemos poner en práctica nuestra empatía, que ya la hemos puesto en práctica ayer, y ponernos en su piel y entender lo que le pasa, intentar jugar con él o hacerse sentir mejor, da igual su edad, porque ya lo hemos puesto en práctica y ya como conocemos las diferentes edades más o menos y cómo ponerse en su piel.
Pues yo lo utilizaría, por ejemplo, para tener mucha más paciencia con los niños, por ejemplo, ejemplo, ayer hemos aprendido a tener paciencia porque normalmente suelen ser muy inquietos, están todo el rato moviéndose de un lado para otro y nada, hemos controlado nuestras emociones, igual porque teníamos que controlar las suyas, pues hemos controlado, aprendido a controlar las nuestras y eso nos va a hacer mucha falta en la vida en general.
Y para terminar, yo creo que puede ser que muchos de nuestros oyentes ahora mismo nos estén escuchando y hay algún joven que también quiera aventurarse, quiera atreverse pues a perder el miedo y embarcarse en algún proyecto solidario. ¿Qué les diríais a esos jóvenes que a lo mejor no saben cómo empezar esta aventura?
Yo le animaría porque es una experiencia muy bonita e inolvidable, por supuesto, y le empujaría y le animaría un montón a que lo hiciera porque, ya digo, es muy bonito y aprendes un montón de todas las edades.
Yo le diría que tener miedo es totalmente normal, que todos tenemos miedo alguna vez, pero que lo intente, por intentar no pierdes nada, y que es mucho mejor arriesgarse a después arrepentirte por no haberlo hecho, porque mal no lo puedes hacer, o sea, lo puedes hacer bien o lo puedes hacer. Entonces, pues eso, yo lo animaría y le diría que pues es normal tener miedo, pero que no pasa nada y que lo intente.
Yo creo que es perder muy poco y ganar mucho, porque lo único que puedes perder es miedo, y ganar es ganar mucha experiencia en cómo tratar a los demás.
Yo también les diría a esa persona que tiene miedo que piense que es un fantasma. El fantasma es el que le está dando el miedo, pero que lo mejor de esa persona está dentro de él y lo único que tiene que hacer es dejar que salga. Los chicos de cuarto de la ESO de ayer, muchos, no sé si la palabra miedo, pero sí que había otros impedimentos y algunos incluso no lo han podido superar. O sea, no todos, el 100% de cuarto de la ESO ha vivido al 100% esta experiencia, ¿no? Entonces, si tiene miedo, decirle, eso es un fantasma, desmóntalo y saca lo mejor de ti que lo tiene.
Esta entrevista a Mamen, Bea y Marcos que hemos grabado en el Colegio Miralba no ha sido posible ponerla íntegramente en este programa por falta de tiempo, porque tenemos otros contenidos también, pero te invitamos a escucharla completa en la web diocesana, que estará disponible a partir de esta tarde. Muchísimas gracias por escucharnos.
En Mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Hoy queremos presentar una nueva sección que va a ocupar un pequeño espacio de este programa, de este espejo de Tú y Vigo. Es una sección que hemos llamado Recuperando aspezas que faltan. Y la artífice, la coordinadora de este proyecto, de esta nueva sección, es Almudena Suárez Cerviño. Muy buenas tardes, Almudena.
Hola, buenas tardes, Carol.
Almudena, primero de todo, ¿cómo surge esta idea de recuperar aspezas que faltan?
Pues esta idea surge fundamentalmente en el confinamiento, ¿no? Bueno, yo colaboro en un proyecto pastoral junto con Clodomiro y entonces de los días del confinamiento pues empezamos a grabar cuentos para mandarle a la gente mayor. Nuestras parroquias son rurales y la realidad es que tenemos mucha gente mayor, entonces empezó a surgir este proyecto de grabar un cuento, un relato y enviarlo, pues siempre lo mandaba a las 9 de la noche, ¿no? Esos cuentos se fueron convirtiendo en biografías de mujeres importantes y luego, como yo soy profe de rally en un instituto aquí en Redondela, pues lo que hice fue poner esos audios en clase para que el alumnado conociese pues la vida de tantas mujeres, ¿no? Entonces nos preguntamos, ¿por qué mujeres? Bueno, pues porque la historia fue construida por hombres desde la mirada masculina, la mujer estaba limitada al ámbito doméstico y esa historia fue construida tanto por hombres como por mujeres. Entonces, a mí me parece interesante recuperar esas piezas que faltan. Las mujeres somos la mitad de la humanidad y está claro que hicimos, hacemos y haremos muchas cosas para construir entre todos el mundo, ¿no? Y a partir de ahí, pues empecé a recuperar mujeres de todas las épocas y de todos los campos, pues científicas, periodistas, mujeres dentro de la iglesia y pues en eso estamos. Entonces,
entonces esto empieza como contando unos cuentos en el confinamiento y acabamos hablando de mujeres, ya no solo de la iglesia, sino de la historia, que han hecho algo reconocible, ¿no?
Sí.
Y la gran
los planes de Dios son inescrutables, ¿sabes? Entonces empezó por una cosa y acabó, pues se fue perfilando otra cosa distinta que yo pensaba que no me iba a llevar a eso, pero bueno, al final me llevó.
Y yo lo que te quiero preguntar, porque seguro que nuestro oyente también se hace esa pregunta, ¿de qué tipo de mujeres? Algo nos contaste, ¿no? Pues científicas, o sea, mujeres de todos los ámbitos, ¿no? Pero ¿qué perfil exacto de mujeres es el que vamos a describir en esta sección?
Pues en esta primera parte vamos a describir fundamentalmente mujeres pioneras, uh-huh. ¿Vale? Mujeres pioneras y fundamentalmente gallegas. Empezamos de lo local a lo nacional y a lo internacional. Mujeres pioneras, pues gallegas que fueron primeras en algo. Pues primera arquitecta, primera gaitera, porque uh-huh. no solamente reivindicamos la cultura de currículum, no, también sí. hay que reivindicar la cultura de la gente de a pie, pues que pudo ser la primera gaitera, la primera conductora de autobús, la gente normal. Ese es el perfil de mujeres. Mujeres pioneras, mujeres, fundamentalmente a mí, cuando hablamos de perfil, uh-huh. me gusta hablar de mujeres que fueron invisibilizadas y silenciadas. Uh-huh. Y entonces creo que es una historia de justicia, pues que su nombre salga a la luz.
Pues Almudena, muchísimas gracias por presentarnos esta nueva sección que estás desarrollando. Muchísimas gracias también por todo el trabajo que haces, no solo en esta pequeña sección, sino también en las parroquias con Clodomiro y también en toda la diócesis. Así que nada, muchísimas gracias desde aquí, desde esta sintonía de COPE.
Muchas gracias a vosotros, a vosotras, y espero que os guste. Que lo disfrutéis como lo disfruto yo cuando estoy preparando las biografías.
Muchas gracias.
Gracias. Buenas tardes.
Recuperando as pezas que faltan.
Exenia foi a primeira muller escritora de toda a Hispania romana, nome co que se denominaba na época o conxunto da Península Ibérica. Naceu no século IV na antiga Galaecia, na costa máis afastada do Océano Occidental, e escribía en latín, a lingua do Imperio. Pero antes que a escritora foi viaxeira, e pódese dicir que foi tamén a primeira autora dun libro de viaxes. Pola súa cultura e independencia, pénsase que puido ser monxa ou mesmo unha dama da alta sociedade. Nalgún documento medieval, como nunha carta dun monxe chamado Valerio do Bierzo, defínese Exenia como unha muller audaz e valente, máis forte ca todos os homes. E a propia Exenia di dela mesma que é unha persoa curiosa, que non cansa nunca de se facer preguntas. Alá polo ano 380 inicia unha longa viaxe ao Oriente Próximo como peregrina. Cruzou Francia e Italia, visitou Xerusalén, Exipto, Siria, Constantinopla, e polo que se desprende da súa obra, faino tamén como unha viaxeira con ansias de saber, interesada por todo o que a viaxe lle ofrece. As mulleres peregrinas non eran nada comuns naquel entón, e o extraordinario de Exenia é que, ademais de ter o valor de emprender unha aventura desas características, deixou constancia por escrito do seu periplo nunha valiosa obra que se coñece como o Itinerario de Exenia. Nela non só recolle as súas impresións como cristiá en Oriente, senón que se detén na descripción de lugares, paisaxes e monumentos, así como en todo tipo de curiosidades que a sorprenden. Exenia, no século IV, olla o mundo coa mesma curiosidade e co mesmo afán de coñecemento das cronistas modernas.
Contamos algunos de los actos que se llevarán a cabo en el territorio eclesial de la diócesis durante los próximos días.
Mañana sábado a las 11 de la mañana en el Monte Alba, el Consejo Diocesano de Laicos organiza un Vía Lucis bajo el lema del Alba de la Resurrección a la Misión Eclesial.
A través de esta iniciativa se quiere celebrar diocesanamente la fuerza de la comunión y la alegría de la Pascua.
Escuchamos a continuación a Michele Piacci, presidente del Consejo de Laicos, que nos invita a participar en el Vía Lucis.
Buenos días. Me alegra poder invitar a los oyentes a esta iniciativa que tiene el nombre de Vía Lucis. Queremos celebrar el tiempo de Pascua y meditar sobre los pasos del Evangelio que relatan lo que aconteció después de que Cristo resucitara de entre los muertos hasta el día de Pentecostés. Hemos elegido la capilla de Nuestra Señora en el Monte Alba en Vigo para iniciar el Via Lucis, siguiendo un camino por estaciones en cada una de las cuales escucharemos un texto del Evangelio y un testimonio de personas que viven la Pascua y perseveran en su lugar de vida, de trabajo o de servicio en nuestra diócesis. Nos vemos este sábado 30 de abril a las 11 de la mañana en lo alto del Monte Alba. Terminaremos a la 1:30 con una celebración de envío. Para los que lo desean, es posible reservar con antelación, antes del jueves, un sitio en el restaurante para compartir en amistad. La iniciativa está abierta a todos. Queremos que sea un encuentro de toda la diócesis para recuperar la espiritualidad de la Pascua. Os esperamos.
Mañana sábado a las 12 del mediodía, en el templo parroquial de San Francisco, el obispo de Tuy Vigo, Monseñor Luis Quintero Fiuza, presidirá la Eucaristía por el padre Carlos Ortiz, fallecido el pasado mes de enero de 2022.
El padre Carlos Ortiz, que falleció a los 88 años de edad, fue director emérito y cofundador de la Asociación Galega San Francisco.
Desde estos micrófonos de COPE te invitamos a rezar por el eterno descanso del padre Carlos Ortiz.
Mañana sábado comienza la 14ª edición del ciclo de música San Martiño de Barcia de Mera, que se llevará a cabo a lo largo de los meses de abril y septiembre.
El concierto inaugural será a las 8 de la tarde en la iglesia de Barcia de Mera y contará con la participación de los solistas Celia Rodríguez y Cristian Borrelli, bajo la dirección de Florian Blaschi.
El domingo a las 4:30 de la tarde, el obispo de Tuy Vigo, Monseñor Luis Quinteiro, presidirá la Eucaristía en Camposancos con las comunidades neocatecumenales de San Antonio de la Florida de Vigo y el Sagrario de la Catedral de Tuy.
Desde el jueves, cerca de medio centenar de personas de ambas comunidades neocatecumenales han estado preparándose para realizar este escrutinio y renovar también sus promesas bautismales.
El miércoles 4 de mayo comienza la novena en honor a la Virgen de Fátima en la parroquia Santuario de Nuestra Señora de Fátima en Vigo.
De lunes a sábado habrá misas a las 9 de la mañana, a las 12 del mediodía y a las 7 de la tarde. El domingo las misas serán a las 10 y a las 11 de la mañana y a las 12 y a la 1 del mediodía.
El viernes 6 de mayo se celebrará una vigilia de adoración nocturna a las 7:30 de la tarde al término de la Eucaristía.
El sábado 7 de mayo habrá misa a las 12 de la mañana pidiendo por los enfermos.
El domingo 8, en la misa de las 11 de la mañana, se celebrará la consagración de los niños a la Virgen de Fátima y la ofrenda floral.
El 13 de mayo, solemnidad de la Virgen de Fátima, habrá misas a lo largo de todo el día en el templo parroquial y tras la misa de las 7:30 habrá procesión con la imagen de la Virgen.
La Delegación de Pastoral Familiar organiza un nuevo encuentro de Construyendo Familia.
El amor en el matrimonio es el tema impartido por el sacerdote Clodomiro Ogando el próximo sábado a las 10:30 de la mañana en la parroquia de Nuestra Señora del Rocío de Vigo.
También el próximo sábado 7 de mayo se estrena en el Cine Salesianos la película El beso de Dios, la misa como nunca te la habían contado, dirigida por el joven compostelano Pietro Editano.
El sábado habrá sesiones a las 5 y a las 8 de la tarde, ambas presentadas por su director, que también realizará un pequeño coloquio al finalizar la proyección.
El domingo 8 de mayo también habrá sesiones a las 5:30 y a las 8:30 de la tarde.
Las entradas pueden comprarse en taquilla o a través de la web www.cinesalesianos.com. El coste de la sesión es de 5 euros.
El próximo domingo, 8 de mayo, a las 5 de la tarde, en el Colegio San José de Cluny, se celebrará la asamblea de clausura de la fase diocesana del Sínodo de los Obispos, por una iglesia sinodal, comunión, participación y misión.
En esta asamblea de clausura se expondrán las conclusiones aportadas por los diferentes grupos sinodales que serán enviadas a la Conferencia Episcopal Española y posteriormente a Roma.
Ya está abierta la inscripción para la peregrinación diocesana Santiago de Compostela, que organiza la Delegación de Pastoral de Santuarios y del Turismo el martes 17 de mayo.
Los interesados en participar deben inscribirse en sus parroquias de referencia antes de este domingo 1 de mayo.
También está abierta la inscripción para participar en los ejercicios espirituales que organiza la Delegación del Apostolado Segrario.
Esta tanda de ejercicios espirituales al estilo de San Ignacio de Loyola serán impartidos por el rector del Seminario Mayor San José de Vigo, Ángel Carnicero, desde el domingo 15 hasta el martes 17 de mayo en el Monasterio de Sobrado dos Monjes.
Los interesados en participar deben inscribirse antes del 11 de mayo a través del número de teléfono 660-25-75-48. Te lo repito, 660-25-75-48.
Hasta aquí este programa del Espejo de Tuy Vigo. Recuerda que puedes seguir la actualidad diocesana en www.diocesetuyvigo.org o a través de nuestros perfiles de Instagram y Facebook. Escríbenos al correo radio@diocesetuyvigo.org para contarnos las noticias de tu parroquia, delegación, movimiento, etc. Te esperamos cada viernes a la 1:30 en este dial de COPE Vigo, el 87.8 de FM y 900 de onda media. Nos despedimos con esta canción, Ante tu presencia, de los cantantes Julie y Josh. Te invitamos a maravillarte con Cristo resucitado, cada día ante la Eucaristía presente en el altar. ¡Feliz viernes, feliz Pascua y hasta la próxima!
Es preciso agradecer por tu bondad. Y qué injusto que las palabras no me alcanzan.